Más cuatro autos, cero kilómetro, un viaje a Orlando, un viaje por Argentina.com.ar.
Y conoce las últimas novedades que hay para vos. Fiat Plan. Un plan para el Fiat que querés.
Despegar.com anuncia.
Estás escuchando Metro y Medio. Hasta las 8 p.m. en Metro. Entra ya a Despegar o descargate gratis la app y compra donde todos compran. Despegar.com. Viajar es posible.
Nos entregamos por completo, pero nos cuesta recibir. Bueno, Metro y Medio 2018.
Caro, este mensaje es para vos, decirte que te invitaría a tomar lo que quieras en cualquier parte del mundo, con tal de escucharte, cara a cara. Besos.
Carolina Duarte.
¿Es Open?
Sí. ¡Ojo! ¡Claro! Ajá. Porque mi marido sabe que mi permitido no sería el señor que habló, sino Delpo. Entonces, claro. Como por Delpo, tendríamos que negociar.
¿Tu permitido es del potro, Caro?
No, pero lo quiero un montón. Siento que es parte de mi familia. O sea, es una distorsión que tengo.
Sí, sí, grave.
Es una grave distorsión.
Porque él no te conoce.
No me conoce.
Claro. Es como cuando de chiquito decíamos, por
hay ejemplo, familiares igual que no conoces.
Eso es verdad.
No, tenés unos primos tuyos en Paraná. Esa mentira que venís tirando.
No, de verdad. Si
te alojan ahí. Bueno, es que me gusta a mí el potro a nivel sex appeal.
Ajá.
Pero me genera algo.
Lo querés
de
mucho.
Lo quiero un montón. O sea, me gustaría que él
del
sepa.
¿El potro o Pablo? Sinceramente, ¿a quién querés más?
Yo no. Pablo, ¿a Pablo mi marido?
Fábregas.
No, a Pablo lo quiero porque le conozco los matices, porque puedo conversar con él.
¿A quién
querés
más? No digo que no lo querés. ¿Del potro o
no,
Pablo?
No, yo si lo veo a Juan Martín del Potro, seguro que lloro. Me emociona.
Lo cuento.
Escribí una nota entera.
Si
él
está
tirón.
Escuchando, no va a querer. Le da mucho miedo.
No, le da miedo.
Y le invitamos y pregunta. ¿Va ese día, Dueck?
Sí.
Cuando Argentina ganó la Copa Davis, que era uno de mis sueños, escribí una nota de 10 páginas llorando todo el tiempo. No me enaltece mucho esto.
Tampoco quiero dejar pasar de largo la frase que era tu sueño ganar la Copa Davis.
Era mi sueño.
Pero vos jugás la Copa Davis.
No, pero yo jugué al tenis muchos años y era. Yo cumplo en enero, lo acabamos de decir, y todos mis cumpleaños pedía la Copa Davis. Entonces, lo que escribí en esa nota era que del potro.
¿Puedes grabar un separador que diga eso?
Sí,
que
claro.
Tu cumpleaños es un deseo era ganar la Copa
sí,
Davis.
Claro. Bien. Hola, soy Carolina Dueck y cumplo en enero y todos los años, hasta hace 3, pedía que Argentina gane la Copa Davis. Escucho, amo, un poquito hago, metro y medio. Hablamos de noticia. Quiero recomendarles que lean. No sé si ustedes sabían que cuando se aprobó la ley 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, un poco diezmada porque algunos artículos se dieron de baja, de alta, en ese marco se creó lo que se llama la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es una defensoría, bueno, entra a la página, hay muchísimos recursos. Uno puede hacer desde quejas, consultas, preguntas por un contenido inadecuado, o también ir a talleres, formarse. Bueno, este lunes presentaron en medio de la turbulencia un informe de monitoreo que hicieron entre 2013 y 2017 con la pregunta, ¿qué es una noticia para los noticieros de televisión abierta? Es decir, vieron 2.800 horas de noticieros y empezaron a clasificar qué era una noticia, sobre qué temas versaba una noticia. La noticia, dicen ellos, que entre 2013 y 2017 se redujo un tercio en su duración, es decir, que cada noticia es más corta. Que las fuentes de información, pero cuando uno dice, hablamos con el policía de la cuadra, hablamos con el presidente de la UCR, hablamos con.
Sí.
Las fuentes empiezan casi a desaparecer. Es decir, el 50% de las noticias no tienen fuentes.
Menos periodístico, más show.
Mucho show, exacto. Después, el 80% de las noticias tienden a ser locales. Que esto es un dato que en Inglaterra también se analizó y era mucho más bajo el porcentaje de las noticias locales. Pensando en un contexto más global. Ustedes piensen, por un lado, obviamente nos interesa más escuchar noticias sobre nuestro propio contexto, pero 20% para para todo el resto es demasiado poco. Y aparte lo que ellos marcan es que todo lo demás aparece mucho problemática inmigratoria, es decir, cuestiones que pueden afectar lo inmediato nacional. Es decir, lo que ellos identifican a grandes rasgos es que el tema del que más se habla en los noticieros en Argentina en los últimos 5 años es policiales e inseguridad. Es un dato, ¿no? Segundo tema, política. Tercer tema, deportes.
Perdón, pero lo relaciono con lo que dijiste. Leemos cosas acordes a nuestro contexto.
Exacto.
Yo creo que policiales e inseguridad, en particular la inseguridad, tiene mucho más que ver con nuestro contexto que por ahí la economía o que la política.
Sí, y aparte
porque es mi día
construye,
día.
Exacto, construye una cercanía. Cuando uno dice, un vecino estaba yendo a comprar 100 gramos de jamón, entonces es mucho más cercano que decir cómo se indexarán las letes, ¿no? O cualquier tipo de noticia de ese estilo. Pero una de las claves, y esto se viene analizando como tendencia mundial, es que los noticieros que tenían una cierta formalidad estética, una cierta estructura, empiezan a desacartonarse, empiezan a desarmarse, empiezan a, no sé, si vemos, por ejemplo, el tradicionalísimo Telenoche, comparado con el de hoy, que tenemos paneos, cámaras, ¿no? Es algo absolutamente distinto, vinculado más con el entretenimiento que acompaña las noticias que con la noticia como la protagonista.
Todo empezó con los bloopers. Por mostrar las cosas locas de internet, ¿no?
Empiezan a pasar también.
Con conductores más cancheros.
Cuestiones de la ficción de ese mismo canal en el noticiero. Claro. Es decir, empiezan a intercalarse los géneros. Entonces me preguntaba, ¿qué pasó esta semana con la comunicación y con las noticias en el marco de la crisis? Es decir, ¿los estudios de comunicación se inventaron para explicar la crisis del 29-30 en Estados Unidos? Contrataron a un montón de investigadores funcionalistas, que era una corriente de pensamiento, y le dijeron, queremos informar que esto se fue
al tacho.
Tacho, sin generar pánico por eso. Entonces se pusieron a investigar qué tenían que decir y cómo comunicar la crisis. Entonces me pregunté, ¿qué grandes escenas mediáticas vimos estos últimos dos días para pensar cómo se comunica hoy una noticia en la crisis? Y me parece que encontré como dos figuras de las más importantes de este momento. Una es el presidente de la Nación, con su mensaje del lunes, no sé si lo vieron. Uh-huh. Un tono muy calmo, muy pretendidamente didáctico, ¿no? Explicando, o sea, no dijo, explota todo a los botes, el que se puede ir, que se vaya. Dijo, bueno, llegamos a este punto, todas las crisis son oportunidades. Es decir, una mirada más constructiva y didáctica. Y en algunos momentos vinculado a la autoayuda.
Y la utilización de la primera persona. Pasé los peores 5 meses de mi vida.
Bueno, después del secuestro. Yo pienso cuánta gente leyó esa frase y dijo, vamos por ahí. Digo, porque él es presidente de la Nación, tiene una trayectoria desde niño que es pública por el rol de su padre, que él, a ver, no tiene la culpa de haber nacido en esa casa. O sea, no le podemos decir que es culpable, pero su vida es pública.
Sí, por supuesto.
La frase, pasé los peores 5 meses de mi vida, es absolutamente legítima. Después del secuestro, me pareció que hizo un... A mí me hizo un poco de ruido.
Digo, ¿por qué?
Y pues me pareció que fue a apelar a un golpe bajo. Ajá. A un golpe bajo. Me pasó algo tremendo, pero ahora estoy igual o peor que en ese momento. Me parece como...
Como queriendo empatizar con la gente que no la está pasando bien ahora.
Pero empatizar con cosas que nuevamente lo ponen distante, porque cuánta gente es presidente de la Nación y fue secuestrado.
También, ¿no?
De víctima como en... lo que se dice en la comunicación política es el rol proactivo, es decir...
Pero a la vez hay... Obviamente son cuidados esos mensajes, fue grabado.
Pues, dos veces.
Se dice que fue dos veces. Y en un momento dice, no podemos vivir más por arriba de
nuestras posibilidades.
¿A quién le está diciendo eso? Si la mayoría de la gente no vive por arriba... Primero habría que ver cuáles son las posibilidades, ¿no? De cada uno.
Exacto.
Pero ¿a quién le está diciendo eso?
Yo dividiría la pregunta, que me parece muy buena, en dos partes. En primer lugar, quienes vivimos de nuestro salario, es decir, cobramos, pagamos, tratamos de hacer una especie de Tetris para llegar a fin de mes, más holgado, menos holgado, sabemos que si estamos alquilando y no pagamos 3 meses o 2 meses el alquiler, nos desalojan. O sea, no tenemos un gran margen de maniobra. Y por otro lado, me parece que tiene que ver con la crítica a las políticas mal llamadas por él, populistas, que tiene que ver con garantizar una mayor amplitud de derechos, una mayor cobertura de algunas situaciones. Entonces, creo que esa frase de campaña de no vas a perder nada de lo que tenés, que decía Vidal, creo que hacia ahí va. Y creo que es, y tiene una gran relación, y podemos estar en desacuerdo en esto, con esa especie de mini show mediático que dio Alfredo Casero respecto del flan. Yo creo que lo de vivimos por arriba de nuestras expectativas es esto que dijo Casero, es estamos pidiendo algo que no nos corresponde por nuestra situación.
Alguna vez, ahora no recuerdo quién lo dijo, creo que era un funcionario que decía, bueno, la gente estaba acostumbrada a salir a comer 2 veces por semana, o 1 vez por semana.
No sé si no fuera Anguren.
No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero claro, como si fuera un delito. Como que alguna gente sí puede hacerlo y otros no.
Y otra, una tiene derecho en sí mismo, digamos, claro, casi derecho. Biológico, un derecho divino, biológico. Y otros como que se malacostumbraron, le dimos muchas golosinas. Entonces cuando pensamos cómo se comunica una crisis, tenemos otra gran persona que no podemos obviar esta semana, que es Elisa Carrió. Elisa Carrió, del discurso didáctico, tranquilo, totalmente laxo del presidente, tenemos una Elisa Carrió haciendo una especie de stand-up frente a empresarios, hablando de cómo la crisis le genera adrenalina, ¿no? ¿Lo escucharon?
Sí.
Que le generaba adrenalina, que le divierte.
Después salió a respaldar a Lopetegui y a Quintana, apenas los bajaron de rango, después Quintana renunció.
Renunció.
Ella salió a defenderlos. Y no encontré la declaración, pero sí las repercusiones, cómo lo implicó Alfonsín, a Raúl Alfonsín, en el golpe de la Rúa.
En el golpe de la Rúa. Yo creo que hay dos grandes estrategias. Uno podría pensar, y esto es algo que circula como rumor, bueno, Elisa Carrió es enfática, es así. Yo creo que son dos estrategias comunicacionales. Una que va al choque y dice muchísimas cosas que tal vez piensa que son verdad, no lo sé. Y otro que tiene que ver con un tono más didáctico de tranquilos, esto está bajo control.
Estamos olvidando de la frase más importante. ¿Cuál? Me van a sacar muerta de la Casa Rosada.
Ah, y a Macri también. Me van a sacar con las piernas para adelante. Todo esto se combina para pensar cómo nos informamos y qué es una noticia como unidad mínima chiquita. Es, parecería que es todo entretenimiento. Por un lado, nos distraemos y no nos damos cuenta de qué lado está el conflicto. Por otro lado, vemos una verborragia, ¿no? Tremenda. Ahora, ¿esto es particular de Argentina? ¿Esto es particular de estas personas? Bueno, no. Lo que dice la bibliografía sobre comunicación y política es que este tipo de posicionamientos, el entretenimiento, el stand-up, la especie de matriz de autoayuda para este tipo de cosas, es lo que viene de tendencia para las próximas campañas políticas del mundo. Entonces, como televidentes, tenemos que poder diferenciar la noticia del rumor y tenemos que tratar de entender.
Y el show de la noticia
tonos,
también, ¿no?
Exacto, los tonos y la conversión de todo en espectáculo. Después la responsabilidad de qué votamos, qué pensamos, qué vemos, es de cada uno.
Carolina Dueck con nosotros, señoras y señores.